Estamos en comunicación con Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo estás? Te saluda Santiago. Estamos con Elvio, con Adela, con Enrique, con Carlín. Buen día.
¿Qué tal, Santiago? Buen día. Saludos a todos ahí a la audiencia.
Fiscal, vamos a ponernos en el ámbito del derecho internacional y vamos a tratar de entender lo que pasó, porque yo insisto, desde la calentura, desde el enojo que a todos nos genera que para lo que para nosotros son criminales terminen de esta forma, técnicamente esto no se trata de una fuga, doctor, ¿o sí?
No, es así como decimos, yo soy consciente de la frustración de todas las personas, yo, mis sentimientos son idénticos, y lastimosamente no fue una fuga, fue una salida legal, fue una salida voluntaria a través de un vuelo comercial, con maletas abiertamente en el aeropuerto y con documentos de protección internacional otorgados por Naciones Unidas y el gobierno finlandés.
Ante esa afirmación, que creo que es, hace rato le decía al abogado Sergio Cosia, yo creo que en este momento el negar la enfermedad no es una buena señal. Lo importante como sociedad es que nos manejemos en los parámetros de la verdad en cuanto a información, porque aquí todos en el entusiasmo, me incluyo, salimos a festejar y decir los vamos a traer del Jopo y qué sé yo, como si ya fuera un círculo cerrado. Pero la prudencia nos llama a decir, esta gente quema hasta la última instancia que uno pueda imaginar eventualmente. Lo segundo que te pregunto es, entendiendo cómo vías legales y resortes legales que fueron utilizados, ¿qué mecanismos tenía Paraguay como para frenar eventualmente estos resortes que estaba activando Juan Arrón, Anuncio Martí y Víctor Colmán?
Y en principio, desde la perspectiva del Ministerio Público, ninguno, Santiago. La realidad es que se dice que ellos iban un paso adelante, y yo querría ser un poco más extremista. Ellos iban un paso adelante y en un contexto desconocido para nosotros. O sea, estaban caminando sin que nadie les vea. Esa es la realidad. Ellos estaban protegidos por la confidencialidad del proceso del refugio en Uruguay. Como ustedes vieron, han visto en la audiencia que se hizo en Montevideo, la primera y única petición de los abogados defensores de Arrón, Martí y Colmán fue la declaración judicial del secreto para las partes del refugio y la advertencia de la combinación con una sanción penal, porque allá la revelación de información del refugio lleva aparejada una pena privativa de libertad de 3 años. Y eso fue abiertamente advertido por la jueza penal del caso en la audiencia que fue pública. A partir de ese momento el refugio adquirió un carácter confidencial y sigiloso, del cual el Estado paraguayo y mucho menos la Fiscalía, ni siquiera en nuestras representaciones diplomáticas, podían tener conocimiento alguno de lo que iba pasando. En ese contexto, ellos lógicamente ya ayudados, es la conjetura que yo quito, eso hago a título personal por el análisis general del caso, ellos ya estaban tramitando algún apoyo con el ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y ya le estaba buscando algún país proclive, como todos sabemos los países nórdicos son proclive al refugio, y tienen un fuerte sistema de refugio, y lógicamente Finlandia tiene relaciones comerciales de proporciones gigantescas con el Uruguay. Entonces fue un aliado estratégico para conseguir documentación de protección internacional para esta gente, el gobierno de Finlandia. Bueno, ellos viajaron con salvoconducto de Naciones Unidas, el ACNUR, Alto Comisionado y Finlandia.
A eso quiero llegar, porque creo que este es un caso, doctor, que honestamente yo lo tomo como un caso de estudio. Creo que es un caso que en algún momento los libros van a tener que referir con respecto a cómo estas personas fueron utilizando resortes legales al máximo posible como para escapar de la justicia paraguaya todo este tiempo. Y de verdad es demasiado interesante como para analizarlo. Pregunto, ¿cuál es el nivel de dependencia organizacionalmente dentro de un organigrama que tiene un organismo como ACNUR, o que tiene CORE, o que tiene CONARE eventualmente, respecto a sus gobiernos? ¿Son órganos que responden al gobierno de estos países en los que están, o son órganos independientes que pueden o tienen de hecho representación de los gobiernos?
Y bueno, la mayoría, voy a hablar solamente del CORE de Uruguay, voy a hablar del CONARE de Paraguay, del CONARE de Brasil. La mayoría está integrado por órganos del gobierno, principalmente del Ejecutivo, de los poderes ejecutivos, y yo no, a pesar de que son autónomos en sus decisiones, yo no podría abstraerles del condimento político del país. Lógicamente representan a su gobierno, pero son parte del gobierno. Salvo el representante de universidades, representante de la sociedad civil, que generalmente responden a movimientos de izquierda o movimientos defensores de derechos humanos, son la representación del gobierno.
Fiscal, ¿por qué fueron a Uruguay inicialmente? Legislativamente hablando, con los resortes que terminaron utilizando, y hoy mirando los diarios del lunes y teniendo un poco clara la lectura, pero ya sabiendo lo que pasó, ¿por qué eligieron Uruguay y no otro país, por ejemplo, para después pegar este salto que pegaron?
Y particularmente yo creo que por los contactos políticos que habrán ellos movilizado en forma previa, o sea, realmente desde el levantamiento, desde el cese del estatus de refugiado en Brasil, que les dio un plazo bastante prudencial, desde el cual ya se manejaron de manera oculta, porque era un procedimiento electrónico. Ellos tuvieron esos 15 días que tardó el que tenían para apelar, tuvieron tiempo de hacer todos los movimientos y todos los contactos necesarios para preparar su vida. Y comenzó ahí. Y yo creo que Uruguay es un país proclive al refugio. Todos sabemos que tiene una tradición muy conocida en materia de refugio en Uruguay. Y Mateo, incluso va a ir un poco más allá. Yo creo que el refugio otorgado por la justicia uruguaya fue al solo efecto de que ellos puedan ir al aeropuerto y tomar su vuelo a Finlandia.
O sea, fue una cuestión de paso.
Y a mi criterio sí, porque ellos, yo no tengo la certeza de que ellos tengan refugio otorgado por Finlandia. Tengo la alta creencia de que es así, porque sería realmente una locura que ellos, teniendo un refugio concedido por Uruguay, pierdan ese estatus al salir del país, o sea, con el hecho de salir del país, y entren a un país, se conduzcan a un país en donde no tienen seguridad de un refugio. O sea que yo creo que ellos tienen un refugio otorgado ya por Finlandia.
¿En qué momento se confirmó, si es que se hubiera confirmado, y qué tipo de documentación finlandés supuestamente tenían ellos?
Solamente por el informe migratorio de la salida del aeropuerto de Carrasco, en donde decían que la nacionalidad paraguaya, documentación finlandesa, dos de ellos, y nacionalidad paraguaya, documentación de Naciones Unidas, el tercero. Entonces, ese fue el momento en el que nosotros supimos con certeza que se dirigían a Finlandia y que tenían una protección del ACNUR.
Fiscal, en cuanto a Interpol particularmente, ¿Qué otra herramienta utilizaron y activaron en Interpol como para poder levantar el código rojo? ¿Qué se fueron a alegar? ¿Qué mecanismos, qué norma utilizaron como para alegar y decir, por esta razón venimos a solicitar? Y efectivamente Interpol les dice, señores, ustedes tienen razón, levantamos el código rojo.
Bueno, en primer lugar, aclaro, Santiago, que Interpol no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no formamos parte del sistema de Interpol, ni tampoco tenemos acceso a la información de base de datos de Interpol, ni a los procesos de Interpol. Pero con las averiguaciones y las consultas en foros internacionales, algunos países tuvieron experiencias similares al levantamiento de la difusión roja. Y sobre esa base nosotros nos hemos interiorizado al solo efecto didáctico, porque no tenemos intervención. Y supimos que ellos presentaron el informe 100 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era la que elevaba el caso a la Corte Interamericana, o sea, usaron una parte que les convenía a sus intereses, y con eso ellos lograron que Interpol implemente, el Comité de Control de los Ficheros de Interpol implemente el Estatuto de Interpol, que habla de violación de derechos humanos, artículo 2, y con eso hayan levantado temporalmente la difusión roja. A partir de ese momento nosotros le hemos transmitido como fiscalía, para ayudarle a la Interpol, a la OCN paraguaya, le hemos transmitido toda la información del caso, incluso la sentencia de la Corte Interamericana, y eso se remitió al Comité de Control de Ficheros a los efectos que se vuelva a levantar la notificación roja, demostrando que ellos presentaron la denuncia pero no la sentencia como fundamento de su petición. Pero no tuvimos respuesta, por lo menos creo que la Interpol hasta hoy no tuvo respuesta favorable. Y eso yo sí corroboré hoy con mis pares de España, que esta mañana temprano ellos se movilizaron para ver si podían judicializar el caso y me dijeron que no podían hacerlo porque no tenían difusión.
Bueno, fiscal, gracias por atendernos, muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. El fiscal internacional, el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, conversando con nosotros. Honestamente es un caso de estudio. Yo creo realmente que es un caso de estudio. Y es un caso de estudio también para el propio Estado paraguayo respecto a cómo hay que litigar eventualmente y cuáles son los puntos que hay que cuidar a la hora de litigar. Cuando dice el doctor Casañas Levy hoy, por eso me pasé comentando esto, el mundo hace siglos funciona sobre la base de sistemas jurídicos. Paraguay sigue creyendo que el mundo funciona a lo chaco. ¿Dónde lo que se ve eso? Cuando hoy, todos estábamos diciendo a la mañana tempranito, fueron demorados en España. Y ya fue la consulesa al aeropuerto y ya está evitando con esta demora que se vayan eventualmente.
Y está esperando nomás ya el levantamiento.
No funciona así. No, es que vos porque tenés una autoridad, le envías a tu autoridad para que, fulanito, suspendeme. Cuando las instituciones funcionan, los documentos son los que hablan. Te puede llamar el presidente de la República también. Pero si los documentos nos dicen que esa persona tiene que ser interrumpida en su libre tránsito, esa persona no es interrumpida. Así funcionan los países serios. Y nosotros, en lugar de lamentarnos porque tenemos a gente a la que estamos buscando que es víctima, que es responsable de los hechos de secuestro y qué sé yo, lo que tenemos que hacer es gestionar documentalmente. No esperar que, como hoy decía Interpol, la buena voluntad de Finlandia ahora haga que los detengan. No se trata de una cuestión de buena voluntad. Se trata de una cuestión de gestión documental. Y nunca nos enteramos, hoy de hecho, hasta este momento nosotros no sabemos cuándo les otorgaron el carácter de refugiados. No sabemos hasta hoy.